terminó el recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente en este miércoles 2 de diciembre. Seguimos educando Radio Escuela para cuarto y quinto grado. Sabri, saludamos a nuestras amigas y amigos.
¿A dónde nos vamos?
Jujuy, ¿te gusta?
Ay, me encanta Jujuy, me encanta. Es una de mis provincias.
¿Sí?
Todas me encantan. Sí. Pero bueno, Jujuy he ido varias veces, qué así lindo. Que tengo mucho cariño.
Ay, sí. Qué lindo. Conozco Tilcara.
Sí.
Conozco, bueno, Mahuaca. San Salvador de Jujuy y La Quebrada, sí, también.
Bueno, sí. Hay un pueblito que a mí me encanta. Sí. Bueno, en este momento se me...
Ahora vuelve, ahora vuelve.
Ay, sí. Suquía.
Sí, es. Sí,
y,
bello.
Oh, no sé si es Suquía o Uquía, ahora no me acuerdo, pero es hermoso.
Sí, el norte es hermoso, el norte argentino. Pero en este caso vamos a saludar a Radio Comunitaria La Voz del Cerro, FM 92.1 en San Salvador, a FM... Ecos de mi Pueblo en Jujuy, en la localidad del Fuerte. También a Radio Nacional La Quiaca a través de su AM 560 y a Radio AM 790 y Universidad Nacional de Jujuy en la 92.9. Un abrazo inmenso, chicas, chicos. En el 11 25 12 0896 recibimos sus mensajes. Y de paso, con estos aplausos de fondo, lo recibimos a nuestro profe de música. Ay, Ernesto Algranati. ¿Cómo va, Ernest?
Hola, Euge. Hola, Sabri. ¿Cómo andan?
Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo andan?
Acá. Bien. Chochas con el tema que nos tocó esta semana. ¿Vos te gusta tanto como nosotras el teatro?
Sí. Me encanta, me encanta. Y se me ocurrió, así como para romper el hielo siempre del comienzo de las clases.
Sí.
Arrancar, yo les canté una canción, les grabé una canción. Ajá. Que tiene que ver con el musical y después charlamos. ¿Te parece?
Me encanta.
Vamos con eso.
Vamos.
Miramos la misma luna. Buscamos el mismo amor, tenemos la misma risa, sufrimos la misma tos, nos dan las mismas vacunas, por el mismo sarampión, hablamos el mismo idioma, con la mismísima voz. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Cantamos el mismo himno con el mismo corazón, tenemos las mismas leyes, la misma constitución, pisamos la misma tierra, tenemos el mismo sol, pinchamos la misma papa con el mismo tenedor. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos.
Qué linda versión de esta canción que forma parte del musical Derechos Torcidos de Hugo Midón y Carlos Gianni. Hermoso.
Hermosa, hermosa versión.
Ay, muchas gracias. Muy, bueno, hermosa canción,
sí,
hermosa obra.
Gran obra, sí. Tremenda.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Y bueno, y Hugo Midón, sin dudas, es un referente ineludible de todo, sí, lo que sea música y teatro.
Y Gianni.
Y Gianni, Carlos Gianni, el gran compositor de todas las músicas.
Claro,
¿no?
Sí.
Bueno, son genios y referentes del teatro infantil y del
sin
teatro
duda
musical. Y justamente como tiene que ver con la clase de hoy,
claro,
con la música y el teatro,
sí,
en este caso. Y bueno, cuando hablamos de la historia del teatro y la música tenemos que ir, pero muy lejos,
¿eh? ¿A dónde tenemos que ir, Ernesto?
Siempre vamos para los mismos lugares. Mirá, tenemos que ir a la antigua Grecia.
Ah, claro.
Siempre en la antigua Grecia hay un poco de todo, ¿vieron? Es como que ahí empezó un poco todo.
Sí, sí.
Año 550 a.C.
Mira.
Y surge como motivo religioso, digamos, la música en el teatro, para alabar al dios Dionisio.
Claro.
Y en las épocas de cosecha.
Sí.
Y la palabra orquesta, por ejemplo, procede del griego, que es una palabra griega, y es el lugar para bailar, lugar para danzar.
Ah, mira.
Después el teatro se separa, con el tiempo se va separando lo religioso y se vuelve una institución del Estado griego para transmitir valores, educación.
Claro.
No solo, digamos, un entretenimiento, sino que tiene que ver con una cuestión de purificación del alma, como le decían ellos, y de pensamiento crítico al mismo tiempo. Y las representaciones se efectuaban en los teatros aire libre, para nosotros anfiteatros.
Anfiteatros, claro.
Exacto. Sí. Que eran sobre colinas y tenían buena acústica y buena visibilidad. Y podían ir hasta 20.000 espectadores. Así
un
que
montón.
Era muy popular el teatro para la época. Y bueno, los antecedentes del teatro musical en Europa se remontan, como les decía, desde la antigua Grecia. Y después podemos decir que hubo un montón de continuaciones. Pero vamos a escuchar un audio que un poco trata como de recrear cómo se hacía el teatro en la antigua Grecia, ¿no? Esta idea de cómo se lograba meter la música en una obra y cómo de alguna manera eso subrayaba los textos, ¿no? Como era para darle importancia o destacar algunas partes.
Excelente.
Vamos a escuchar una recreación de eso, de cómo se hacía en esa época.
Dale.
Atenea, la de los ojos brillantes, la que todo lo ve incluso en la oscuridad, diosa de la sabiduría, de las artes, la estrategia y la guerra justa, mentora de héroes, adorada desde la antigüedad, patrona de la próspera polis de Atenas, donde se construyó el Partenón para adorarla.
Oh pueblo, escuchad la historia del nacimiento de la diosa Atenea, gestada a su pesar por el gran Zeus, tras devorar a la prudente Metis, quien estaba destinada a engendrarla.
Esos coros que estamos escuchando
destacan
mucho, se intervienen, digamos, en las obras, y destacan muchos momentos de la obra que son muy importantes, y esta era una forma de teatralizar, digamos, e incluir a la música en el texto, y era típico de las obras griegas, ¿no?
Claro.
Y nos vamos un poquito más para adelante, digamos, aunque todavía bastante lejos, Edad Media, siglos 12 y 13.
Bien.
Los dramas religiosos enseñaban la liturgia, digamos, la palabra de Dios. Los grupos de actores usaban, por ejemplo, vagones para hacer ahí como si fueran teatros, al aire libre, para contar parte de la historia. El teatro empezó también en las iglesias, representando momentos como la Epifanía, la visita al sepulcro, la pasión de Cristo, distintos momentos que tienen que ver con las tradiciones religiosas.
Sí.
Y se conserva una parte de un texto teatral que se llamaba El auto de los Reyes Magos, que está escrito. Entonces, cada tanto se recrean, hay compañías que vuelven a hacer una versión, digamos, de esa obra, que es del siglo XV.
Claro.
Después ya nos metemos en una etapa un poco posterior, que es el Renacimiento Europeo, donde ya las formas más antiguas fueron evolucionando hacia lugares del teatro que quizás nos resuenan un poquito más familiares a nosotros, como la comedia del arte, donde aparecen ya los payasos, como algo más ruidoso, como que producían historias familiares, óperas bufa, digamos. Aparecen los arlequines, estos personajes.
Los bufones del rey,
sí. Exactamente. Todos estos personajes. Y vamos a escuchar un fragmento de una música, en este caso de solo instrumental, que se llama, es una música de Arlequín, que es de una comedia del arte.
A ver.
Una magia más cercana al circo, ¿no?
Sí, tal cual.
¿No? Como que nos trae como otro clima.
¿Sabés que me imaginaba como alguien haciendo malabares?
Claro, exactamente.
Y estoy pensando que a medida va cambiando la música, también van, como venimos hablando ya desde el día lunes con este tema con Sabri, ¿no? Y con la directora del teatro el lunes y con la iluminadora el martes. ¿Cómo también van cambiando los lenguajes? Mientras escuchamos esta música, también el vestuario va cambiando. Ese arlequín, aparece un arlequín colorido, ¿no? Con un vestuario súper vistoso, ¿no?
Total, y lo mismo pasa en la música, exactamente.
Claro.
Están otros colores musicales, otros instrumentos.
Ahí va, bien.
Pasa de algo vocal a algo más instrumental, mezclado con vocal.
Claro.
Bueno, en Inglaterra, por ejemplo, la época isabelina, de Isabel I,
sí,
incluía música y obras musicales cortas que empezaron a representarse como entretenimientos dramáticos para la población. Eran como nocturnos en general estas obras que sí, se hacían, y ya empezaron a ver música incidental y bandas de sonido compuestas especialmente para obras de teatro.
Ah,
mirá. Está con un concepto mucho más cercano a lo que nosotros conocemos y más cercano a la ópera, por ejemplo.
¿A qué, ¿no?, se llama música incidental, Ernesto?
Música incidental es una música que se compone especialmente para un texto o para, puede ser por una película, puede ser por una obra de teatro.
Ah.
Es música pensada exactamente, claro, en relación
para esa obra.
Exactamente, para contar esa obra.
Muy bien.
Pueden ser canciones, pueden ser instrumentales, puede ser un poco de todo. Ya nos metemos ahora en una historia que es la historia de la ópera.
Ah, la ópera, claro.
Claro, la ópera es un género fundamental que nació en Italia hace más o menos 4 siglos.
Sí.
Y se mantiene viva a pesar del paso del tiempo porque sus historias hablan de las emociones humanas.
Sí.
En las óperas hay amores, traiciones, desengaños.
De todo. Ay, sí, hay de todo, tal cual.
De todo. Amistad, fiestas, batallas, reyes, princesas, héroes, villanos, sí, de todo. Para muchos es como el cine, sí, antes del cine. Porque
hay gente
era como
que
una especie...
ama la ópera, mucha gente.
Claro, porque sí, era como una especie, uno lo tiene que pensar también en el contexto, ¿no? Era como el cine antes de que existiera el cine,
lógico,
la ópera.
Sí.
Porque reunía muchas artes, no era un arte solo, digamos.
Correcto.
Sino que eran muchas artes, todas sincronizadas para, digamos, poder mostrarnos un poco de todo eso,
sí,
que podía mezclar desde el canto, la danza, la actuación, la liturgia, la poesía. Podía mezclar, obviamente, lo teatral, desde ya.
Por supuesto.
Sí. Podía estar todo escenificado ahí. Entonces, es un arte que un poco tiene que ver con el cine, pues, en el sentido esto de que mezcla muchas disciplinas.
Bien.
En la ópera, las historias se cuentan a través del canto.
Claro.
Y pensemos que el canto, hace 300 años, obviamente que era a capela.
Claro.
Es decir, el canto no era con la amplificación.
No, no.
Así surgieron justamente las técnicas vocal, lírica,
exacto,
para que esos cantantes pudieran llegar y proyectar su voz.
Claro, se tenía que escuchar bien fuerte.
Desde,
claro,
el escenario hasta el último, hasta la última butaca, hasta la última fila.
Exactamente. Todo lo que es la técnica vocal,
sí,
lírica, digamos, que se usa como base del canto, uh-huh, digamos, viene de ahí justamente, de este sentido, que había que lograr que se escuche en todos lados y que tenía que ser natural, totalmente natural.
Impresionante.
Y ya ahora que nos metemos con las óperas,
sí,
empezamos con alguna parte que es más instrumental y después nos vamos a ir escuchando algunas cosas cantadas.
Dale.
Y un personaje de la historia de la música fundamental, Beethoven, se centró sobre todo en música orquestal, ¿no?
Claro.
También música de cámara, música para piano. Desarrolló óperas vocales algunas, con, ajá, suerte diversa. Pero él escribió una ópera, que es su única ópera escrita, que se llama Fidelio.
Sí.
Que fue revisada en 1805 hasta 1814. Y cuando se estrenó parece que no fue muy exitosa. El músico esperó más tiempo y después, bueno, tuvo como un poco de revancha.
Ajá.
Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Beethoven.
Claro.
Nada más grosso de la historia. Vamos a escuchar un fragmento de la obertura de esta ópera, Fidelio. Seguimos en, sí, la historia de la música y el teatro. Ya llegamos a 1827.
Ajá.
Y vamos a meternos en una obra que se llama La boda de Camacho. Y está basada en un episodio de nada más ni nada menos que Don Quijote de la Mancha, de Cervantes.
Mirá, claro, qué lindo.
Esta música la hizo el famoso compositor Felix Mendelssohn.
Claro.
Fue estrenada en Berlín en 1827. Tampoco tuvo mucha fortuna. Es decir, que para los grandes compositores era un riesgo meterse en el teatro, meterse en la ópera. Era algo novedoso para ellos.
Sí.
Pensé que era un arte bastante no moderno, entre comillas, en ese momento.
Claro, en ese momento sí.
Totalmente. Entonces, bueno, era como una prueba también poder pasar por esa experiencia.
Bien.
Y vamos a escuchar un fragmento también de la obertura de Las bodas de Camacho de Mendelssohn, ¿no? Thank you.
Estamos en clase de música con Ernesto Algranati, hoy hablando de el teatro y la música.
El teatro y la música. Y tiene, y hay tanta música para elegir de teatro y música que está buenísima.
Sí.
Ahora elegí dos, estos dos audios que vamos a escuchar próximos, son dos clásicos de la historia de la ópera. Me parece importante destacarlos como eso. Vamos a escuchar ahora un fragmento de Carmen, de Bizet, famosa ópera, una de las óperas más importantes de la historia, cantado nada más ni nada menos por María Callas.
Wow.
Es una de las sopranos, si no la más, una de las más importantes de la historia.
Sí, sí.
Y en la parte de la habanera, que es impresionante esta parte de la ópera. Qué voz, ¿eh?
Impresionante. Ya habíamos compartido un poquito de esto en alguna otra clase, ¿no?
Es verdad, lo compartimos alrededor. Mirá, te acordás muy bien, Euge. Lo compartimos alrededor de cuando hablamos de la música africana.
Eso, de la habanera.
De la habanera,
claro.
Exactamente, justamente que tiene un ritmo que tiene que ver justamente con La Habana,
claro.
con el Caribe, y que no digamos, era la idea de cómo logró Bizet estar influido por esta música.
Bien.
Y ahora nos metemos en otro clásico, Giuseppe Verdi, es el autor, un fragmento de la ópera Aida. Bueno, quizás son de las dos más de las más reconocidas de las óperas.
Uh-huh.
Era difícil elegir pocas, ¿no? Pero bueno, traté de que esté un poco representado todo.
Pero sí, de las más representativas. Imagino la audiencia de Radio Nacional Clásica 96.7 deben estar felices escuchando un poco de música clásica, y las chicas y los chicos también aprendiendo,
sí,
¿no?
Aprendiendo, muy importante.
Sobre la
también,
música y en el teatro. La música en el teatro. Y continuamos.
Continuamos y ya nos metemos en un género que podemos decir que es un poco heredero de la ópera, que es el musical.
Claro,
¿no?
Sí.
Ya el musical al estilo, digamos, como podríamos decir Broadway, pero también obviamente Londres, también Buenos Aires es una ciudad con mucha historia de musical,
sí.
Y hay muchas ciudades en el mundo y muchos lugares donde se representa musical. El teatro musical, así como lo entendemos, es básicamente del siglo XX, algunos antecedentes, pero es un fenómeno que empezó en el siglo XX. Esta combinación de música y teatro, que incluye partes habladas, partes cantadas que nos transportan a mundos de sueños, de recuerdo. La música del teatro suele ser música ya contemporánea, donde hay más influencia de las músicas populares.
Sí.
Bueno, también la danza es muy importante.
Claro.
Bueno, hay un montón de clásicos ya, también como pasa con la ópera. Podemos decir Cats, Jesucristo Superstar, podemos decir West Side Story, bueno, tantos Hair y tantos más.
Musicales que se muestran en todo el mundo y que también pasan por Argentina, ¿no?
Tal cual.
Las compañías que van mostrando, que van replicando esa misma historia. A mí lo que más me impresiona de los musicales es que la orquesta toque en vivo.
Sí,
está
sí,
ahí abajo.
Es impresionante.
Es hermoso.
Eso es impresionante. Y eso es algo que es una experiencia muy fuerte de ver cuando uno puede ir como espectador.
Están ahí metidos
aparte,
en el pozo.
Aparte pienso, ¿no? La sincronía que tienen que tener los actores y actrices.
Totalmente, claro.
Es un tremendo trabajo.
Sí.
Y vamos a escuchar un fragmento de uno de los... Vamos a escuchar varios fragmentos, pero este es un clásico. Vamos a escuchar Memory, que es parte de Cat, de Andrew Lloyd Webber.
Vamos.
Bueno, esta canción de la ópera, mejor dicho, del musical, Cat, fue traducida obviamente a muchos idiomas, también está en castellano.
También, es cierto.
Hay muchas versiones, es muy, muy famosa, más allá obviamente del musical, ¿no? Supera también al musical en algún punto. Después hay otra ópera, esta ópera podríamos decir que es una ópera beat, sobre la cultura hippie de los 60, que se llamó Hair.
Sí, es muy conocida, claro.
Muy conocida. Hubo una versión argentina.
Sí, hubo. Calle Corrientes.
hubo versión argentina de muy, digamos, ya bastante antigua, ¿no? Sí. 1971,
okay.
Donde debutó Valeria Lynch,
tenés razón.
Horacio Fontova, sí. Mirta Busnelli, Rubén Rada. Estamos sí. hablando de los primeros pasos de muchos artistas muy grandes.
Es cierto.
Y después hubo una obra, ya otra versión, pero más cercana.
Sí, una reposición.
Una reposición, cuando se cumplieron 50 años de, esta, de este musical. Y vamos a escuchar un fragmento de esa reposición de uno de los temas más conocidos de la obra.
Deja que entre el sol.
Eso. Se canta en las canchas, ¿no?
Sí.
Terminó siendo una parte de esa música, se canta a veces con otras letras, y se canta en canchas, se puede cantar en cualquier en manifestaciones.
Sí.
Se transformó también en una de esas canciones que supera también al propio musical en el que se incluía.
Que trasciende,
¿no?
La obra, claro.
Trasciende exactamente la obra donde pertenece. Mm. Lo mismo pasa con esta, que con la que nos vamos a despedir.
Bien.
Que es... No Llores por Mi Argentina,
wow, claro.
Del musical famoso Evita, sobre la vida de Eva Perón, que bueno, tuvo muchas versiones, y la primera obviamente es la versión que digamos, de Estados Unidos, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que hizo la letra, y acá en Argentina tuvo una versión muy destacada, que fue la de Nacha Guevara,
sí.
Y con esa nos vamos a despedir. ¿Te parece?
¿Escuchamos un poquito?
Vamos con esa.
Mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar.
Ernesto, muchas gracias por la clase de música de hoy.
Me encantó,
Está buenísimo.
Nos hizo un recorrido ahí, impresionante.
El teatro, la música. Sabri, mañana...
Mañana nos vemos.
Mañana volvemos, sí. Nos quedan jueves y viernes con este
claro.
tema impresionante para seguir aprendiendo para cuarto y quinto grado. Que tengan un día hermoso, cuídense, y mañana misma hora, misma
sí,
radio.
Claro.
Los esperamos. Y nos vamos con música, escuchando un poco de esta obra Evita, pero vamos a cambiar. Nos despedimos ahora con Dieguito Simafalda, Joaquín Sabina, chau, hasta mañana.
Veinte años, cosidos a retazos, de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá o de González Catán. El colectivo a la cancha de Boca por la duna va soñando, hoy ganamos el partido. A la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la juna en la bombonera le piden a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de pitos mal curados, dibujando vieguitos y Mafalda. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de tu espalda. Te debo esta canción y algunos besos que no valen el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. Los de González Catán, el colectivo a la cancha de Boca por la luna. Va soñando, hoy ganamos el partido. El acervo que me engaña con la luna alguna vez le hará un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos que le levanta a Paula la pollera. De González Catán a Tirso de Molina que baile de España a la Argentina.
¿Y por culpa de quién?
Del amor de una mina.
¿Y total para qué?
Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grande.
Cuando estoy de visita,
no sé a qué Paulita lo se ponga a llorar
al oír su milonga.
No sé a qué Paulita le dé por bailar
al compás de la conga.
Y vuelva enfermita González Catán
y no se reponga
y se ponga más loca de lo habitual.
Bendita pollera,
menuda bandera para una canción.
Y qué delantera,
aquel año Boca salió campeón.
En la bombonera,
ninguna bostera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón.
Y con las caderas,
le toca a Palermo tocar el balón.
Nada se saltea.
Le toca al gallego tocar este son
para una bostera.
El año que Boca salió campeón
en la bombonera.